8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Continúa el enfoque en Onda Madrid, continúa la información. Ya saben que en unos 30 minutos nos asomaremos a la ventana exterior, la información internacional, el análisis con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, para más tarde abrir esa sección, siempre de difícil descripción, pero siempre con la diversión y el entretenimiento asegurados, entre una fuente y un río, hoy con Emilio del Río y con una sorpresa relacionada con la lectura relacionada con los libros. Más tarde, a eso de las 9:30, cuando esté dando sus últimos coletazos esa sección, será el turno de dar paso a la entrevista, a la candidata, a la última entrevista, a los candidatos de la Comunidad de Madrid, en este caso a la candidata a revalidar cargo, a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, para después terminar, como siempre, en Tertulia Política, analizando todos los asuntos del día, todos los asuntos de este jueves 25 de mayo. Un jueves en el que estamos en este momento a una hora de que finalice el plazo para votar por correo. ¿Quién le iba a decir a los demócratas? ¿Quién le iba a decir, nos iba a decir a todos nosotros que el voto por correo iba a dar tantos quebraderos de cabeza? Estoy seguro que es un asunto que probablemente la presidenta regional trate en la entrevista que emitiremos más tarde. Seguro, porque está a la orden del día. Está a la orden de la hora. Está a la orden del minuto. A un día y un puñado de horas de la campaña electoral, no para de haber casos, no para de haber un goteo incesante de casos y de denuncias por todo el territorio nacional, por posibles compras de voto por correo. En circunstancias normales, se lo contaríamos en esta apertura informativa así, como lo acabo de hacer por encima, con voces de representantes políticos, que las va a haber, y poco más. Voces de representantes políticos que han reivindicado la calma que hemos venido haciendo en días anteriores. Ahora ha cambiado el mensaje. Porque esto ya no son circunstancias normales. Esto ya ha dejado de ser un caso aislado o un error, dicen Alberto Núñez Feijóo y Guillermo Fernández Vara. Esto es un fraude, esto es una golfada.
No hay que demonizar a nadie mientras no se confirmen todos y cada uno de los errores cometidos. Esto no es un error, esto es un fraude.
Es una golfada, por muy temprano que se levante. Una golfada. Ahora, una golfada que forma parte de hechos muy puntuales. Y por tanto, ¿qué hay que hacer con los golfos? Pues acabar con ellos.
Veamos los argumentos que sostienen estos calificativos respectivos del líder popular y del presidente extremeño. Repaso de la pandemia de la supuesta compra de votos en España con Alejandro Morán.
El supuesto fraude electoral ya recorre todo nuestro país y donde se suman nuevas denuncias prácticamente a cada hora. Lo último ha sido en Murcia, Mazarrón. La Fiscalía ha recibido la denuncia hacia el número 12 de la lista del Partido Popular, Alfonso García Leitor, que habría incitado al fraude en el voto por correo vía mensaje de audio, el cual se presenta como prueba y donde propone una maniobra engañosa para apoderarse del voto. Seguimos en Murcia, esta vez en Albudeite, donde ha habido ya 13 detenidos, entre ellos la candidata socialista a la alcaldía Isabel Peñalver y su número 19 en las listas, que ya habrían sido puestos en libertad con cargos.
No muy lejos de allí, además, Alejandro, en Almería, un foco que conocíamos, Mojácar, ya tendría 7 detenidos, entre ellos el número 2 y número 5 de las listas del PSOE, que ya han sido suspendidos y expedientados por su partido. Pero también en Carboneras, otra denuncia esta vez hacia el Partido Popular y su candidato a la alcaldía, Felipe Cayuela. Y en Andalucía hay más.
Efectivamente, en Sevilla, que también se han visto salpicados, en el municipio de Huébar de Aljarafe, donde se investiga a dos excaldeses del PSOE por una supuesta compra de votos a cambio de contratos municipales y donde ya está procesado Rafael Moreno, número 4 de las listas del PSOE. Viajamos hacia las Islas Canarias, en Arona, Tenerife. Denuncia contra el actual alcalde del Partido Socialista, José Julián Mena, donde parte de una conversación en grupos de WhatsApp. Y también en Tenerife se ha abierto una investigación en La Gomera, que se indaga si el Cabildo, gobernado por una escisión del Partido Socialista, ha tramitado peticiones de sufragios postales de ciudadanos sin su conocimiento.
Regresamos a la península, donde en Zamora denuncian el fraude por correo en una residencia de mayores en Moraleja de Sayayo, denuncia impuesta contra Zamora Sí. ¿Y dónde cerramos, Alejandro? Pues de momento.
Pues cerramos de momento donde todo empezó, en Melilla, donde ya son 10 los detenidos y el partido de coalición por Melilla ya ha cesado a su número 3, Mohamed Ahmed Ala, y a su yerno y líder del partido, Mustafa Abraham.
Seguro, gracias Alejandro, que a más de uno le parece ahora que Feijóo y Vara se han quedado cortos. Es también tiempo de protesta. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, los inspectores de la Seguridad Social, los funcionarios de justicia, pero es que mañana esperan sanitarios y docentes para echarse a las calles. Entre otros, no llueve a gusto de todos y desde luego tampoco a gusto de los agricultores. Estamos en aviso por posibles inundaciones ante tormentas y lluvias en la región. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Ante la previsión de fuertes lluvias hasta las 20 horas de mañana, la ASEM ha activado el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante riesgo de inundaciones. Recomendamos revisar tejados, las bajantes, los desagües y los sumideros, retirar objetos que puedan ser arrastrados por corrientes de agua, tener mucho cuidado con el vehículo, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y no tratar de atravesar zonas inundadas.
Donde seguro que se ha estado mirando al cielo en los últimos minutos ha sido la Feria de San Isidro, también al ruedo. Volvemos a la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Cómo va la faena, Javier Fernández Mar Domingo?
Pues de momento nada de nada, Jesús. Estamos en el tercero de la tarde, acaba de empezar con su lidia el peruano Andrés Rocarrey. En el primero, Manzanares no ha estado mal del todo, pero es cierto que el animal ha sido muy protestado de salida y eso sin duda ha condicionado la faena del alicantino. Emilio de Justo ha visto cómo salía el primer sobrero de toda la feria. 14 tardes han tenido que pasar para que veamos el primer sobrero. Lo veremos en realidad en el quinto porque ha corrido turno el extremeño, pero primer toro devuelto al corral. Lo dicho, de momento muy poquito que contar aquí en la decimocuarta de abono de San Isidro y en turno de lidia el peruano Andrés Rocarrey con el tercero de la tarde.
Veremos en futuras conexiones. Ha mejorado la tarde. Gracias, Javier. Del exterior, la invasión de Ucrania dura ya 456 días. Mañana hará exactamente 17 meses desde que aquel 24 de diciembre de 2022 el ejército de la Federación Rusa aterró al mundo invadiendo el territorio ucraniano. Rafael Cerro.
Mañana nueva iniciativa de acercamiento. Un diplomático chino que busca la paz en el conflicto bélico ruso-ucraniano viajará a Moscú este mismo viernes. El grupo paramilitar Wagner, el colectivo prorruso de mercenarios o combatientes que matan por dinero, está entregando al ejército ruso posiciones ganadas en Bakhmut. Esta oriental ya es probablemente la ciudad ucraniana que más ha sufrido, tanto en duración como en intensidad, del castigo de bombardeos. Crimea. Las autoridades prorrusas de la península, anexionada por Moscú en 2014, han dicho haber derribado 6 drones ucranianos por la noche. Sobre los rebeldes rusos, el servicio de seguridad, el ruso, afirmó el jueves haber detenido a 2 saboteadores reclutados por Ucrania que planeaban hacer explotar líneas eléctricas que alimentaban centrales nucleares en Ucrania.
17 meses desde que sonase aquella primera alerta por caída de bombas en Kiev y en el territorio ucraniano. Ahora parece no tan importante la compra de votos en España. Hay más noticias que repasamos en titulares con Sergio Rodríguez. La Fiscalía constata que una candidata de Bildu aún está inhabilitada por su condena por terrorismo e informa a la Junta Electoral.
Sara Majarenas fue condenada en septiembre de 2007 por integración en organización terrorista, falsedad documental y tenencia ilícita de armas a 13 años y 2 meses de prisión y a una inhabilitación absoluta por tiempo superior en 10 años al de la duración de la pena impuesta.
Imputado el número 2 del PSOE andaluz y la alcaldesa de Maracena por el secuestro de la concejala Vanessa Romero.
El magistrado deduce testimonio al existir indicios sobre su posible participación en este hecho y eleva la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la condición de aforado de Noel López para que decida sobre su imputación. Este se defiende y dice que tomará también acciones legales.
La UNESCO advierte de que la ley de Doñana del PP pone en peligro su reconocimiento como patrimonio de la humanidad.
Considera que la ley presentada por el Partido Popular y Vox para indultar regadíos en su entorno pone en peligro el reconocimiento del enclave natural. El Comité del Patrimonio Mundial examinará en septiembre el estado de conservación conservación del Parque Nacional.
Llega una gran borrasca con fuertes lluvias que se van a prolongar todo el fin de semana.
Afectará a 7 comunidades. Las precipitaciones más intensas serán en el centro peninsular y el viernes por la mañana las lluvias pueden ser muy fuertes aquí en la Comunidad de Madrid.
Madrid tendrá un nuevo polideportivo en San Chinarro.
En la calle de Ana de Austria. El ayuntamiento ha aprobado ya el contrato de obra para su construcción. Tendrá unos 5.000 metros cuadrados. También se asignará el nombre de una plaza en Tetuán al escritor madrileño Juan Muñoz Martín.
Mañana docentes y sanitarios toman las calles de la capital. Hoy ha habido 3 manifestaciones.
Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el 12 de mayo, se han concentrado en la Puerta del Sol. También se han manifestado los inspectores de trabajo contra la ministra de Hacienda y los funcionarios de justicia.
La infanta Sofía ha recibido el sacramento de la confirmación.
Ha sido actuado como padrino el rey Felipe VI y como madrina su hermana Leonor.
Continúan las muestras de condolencia por la muerte de Tina Turner en todo el mundo.
Se ha sabido que durante los últimos años tuvo un derrame cerebral, un cáncer colorrectal, hipertensión e insuficiencia renal crónica.
Y un informe de LinkedIn resalta a los 5 puestos de trabajo con más contrataciones de recién graduados en la universidad.
Son ingeniero de software, auxiliar administrativo, auditor, recepcionista y project manager. Y por zonas se observa que además de Madrid y Barcelona hay puestos de todas las ciudades gracias al impacto del teletrabajo. Y el IBEX 35 sigue a la baja, cede un 0,52, se ha situado en los 9.116 puntos.
Ocho y 11 minutos, tan malo es el exceso como el defecto. Ainhoa González, lo llevabas avisando y desgraciadamente en algunos puntos de la Comunidad de Madrid ya también, pero el territorio español se ha producido lluvias torrenciales.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Lo que necesitaríamos es que lloviera durante más días, pero de forma no tan intensa,
eso
no tan
es
torrencial. Y es cierto que lo que estamos teniendo son chaparrones, pero por otra parte sí que vamos a tener varios días sucesivos en los que vamos a seguir recibiendo lluvias. Hablabais de nuevo, vamos a tener una dana, una borrasca, pero de forma virulenta, porque son depresiones aisladas en zonas, en capas más altas de la atmósfera, que se descuelgan. Una especie de lo que se conoce como gota fría, y que lo que hace es eso, dar precipitaciones muy intensas de forma local, y además estamos viendo ambiente muy variable, porque a lo largo de hoy hemos tenido ratos en los que el sol brilla, de hecho ahora está en algunos puntos de la comunidad volviendo a ser protagonista, pero continúan los chaparrones y el granizo. Hemos visto ya en bastantes zonas, hacia el este, en algún distrito de la capital, en puntos también de la sierra, hacia el oeste, en el sur. Bueno, pues esa posibilidad de precipitaciones en forma de chaparrón puntualmente tormentoso con granizo van a seguir, porque vamos a tener aviso activado por lo menos hasta mañana a las 8 de la tarde. Aviso amarillo en toda la comunidad, es la previsión por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Los acumulados, atención, porque lo que se espera, si han comenzado en las últimas horas a darse esas precipitaciones intensas, se espera que lo peor sea de cara a esta noche, durante la madrugada, mañana por la mañana, y que los acumulados puedan llegar a alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en puntos, por ejemplo, de la sierra en 12 horas. Pero en el resto de la comunidad que también lleguemos a ver 50 litros acumulados en espacios de tiempo que pueden ser bastante cortos. De
claro,
momento ya estamos superando los 20 litros por metro cuadrado en algún distrito de la capital. ¿Eh?
Ha llovido. Y esto ya se considera mucho.
Sí, sobre todo cuando es en un espacio de tiempo.
Eso es tan reducido.
Esta
claro,
mañana hemos comenzado la jornada y no estaba lloviendo, y de repente se ha puesto el sol, el cielo se ha empezado a tornar más oscuro y en puntos de la capital ha empezado a descargar de forma torrencial. Hemos visto además imágenes que luego compartiremos en el espacio del tiempo en Telemadrid esta noche más tarde, porque tenemos entrevista.
Eso es.
Pero será sobre las 10:25. Veremos esas imágenes de granizo en diferentes puntos, en Las Rozas, en Majadahonda, en Las Tablas, en puntos del este de la comunidad. Bueno, está cayendo esos chaparrones muy propios sobre todo de finales de verano, cuando hay mucho calor acumulado en superficie y se descuelga
claro,
esa bolsa, ese embolsamiento de aire más frío, que es lo que es la dana. Se producen esos cambios bruscos, ese movimiento agitado de la atmósfera que hace que descargue con intensidad, además humedad que nos llega desde el Mediterráneo, desde el este peninsular. La situación más problemática hemos visto estos días que estaba ocurriendo allí. Y esto es lo que se cuela hacia el interior de la península y lo que nos llega a nosotros. Un poquito más desgastado, no tan excesivo, pero sí también en forma de esos chaparrones que, lo dicho, van a continuar mañana. Además, mañana sumamos otro detalle más. Y es
¿sí?
que hoy hemos vuelto a tener temperaturas muy suaves, de 25 y 26 grados. De hecho, la sensación era como de bochorno.
Había bochorno, sí, había bochorno.
Por esa humedad que teníamos de las precipitaciones. Y en cambio, ese embolsamiento de aire frío que se descuelga va a hacer que baje la temperatura. Mañana vamos a tener viento soplando por momentos con algo más de intensidad. Y de esos 25 o 26 grados, mañana nos vamos a quedar rondando los 20. No hará frío, pero la sensación térmica será distinta. Y el fin de semana también pinta inestable. Seguirán las precipitaciones y las temperaturas que todavía no remontarán. Hasta que despidamos la semana vamos a seguir eso, rondando los 20 grados o superándolos ligeramente y con el paraguas. Mucha precaución en las próximas horas, lo dicho, tenemos aviso activado en toda la comunidad.
Y cuidado con los resfriados también por estos cambios de temperatura. Gracias, Ainhoa González. Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 2 a su paso por Ciudad Lineal. Al margen de este alcance destacamos complicaciones en la salida de Madrid por la 4 a su paso por Pinto y de la M40 al tramo más complicado, Coslada, en sentido a la 3. Precaución en estos tramos y vías.
Una de las causas de muerte más numerosas en España es el coche. Por eso siempre insistimos, y siempre insisten compañeros de la DGT como Jaime Orejón, en la precaución. La de los accidentes de tráfico es esa causa. Por ello, Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y Stop Accidentes han llevado a cabo un simulacro de siniestro múltiple para educar sobre este peligro que, insistimos, es la segunda causa de muerte en gente joven en España. Chema Moreno.
Ha tenido lugar en el Instituto Pío Baroja un taller, un simulacro y una charla con víctimas reales para educar sobre la segunda causa de muerte en gente joven en nuestro país. José María Nadal, oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y David Landazabal, delegado en Madrid de Stop Accidentes, han destacado la importancia de este tipo de simulacros.
Es importantísimo concienciar a todos nuestros jóvenes del riesgo que supone montarse en una moto sin casco, de ir mirando el móvil en los coches y, por supuesto, de ir bajo los efectos de alcohol u otras sustancias.
Lo que estamos intentando es educar, prevenir y evitar que a los chavales les pasen estas cosas.
Los jóvenes que han participado en el simulacro también consideran la concienciación como una clave a la hora de evitar estos incidentes.
Antes, sí, me ponía el cinturón y demás, pero nunca llegas a pensar a qué extremo.
Y la verdad que te conciencia porque tú vas con el coche tranquilamente y no te imaginas que puede pasar todo esto.
Después de haberme visto con las heridas en la cara y estar ahí tumbado y escuchar la policía y todo, absorbes como una especie de aura distinta a los accidentes.
En 2021 fallecieron 299 jóvenes entre 15 y 29 años por siniestralidad vial.
8 y casi 17 minutos de la tarde. Sigue la información en Onda Madrid. Sigue el enfoque. Un momento.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López. Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y 20 minutos de la tarde, comenzamos de nuevo el análisis de la información nacional, regional y local. Estamos a jueves, quedan 3 días para las elecciones y la campaña ha quedado marcada ya por una palabra: fraude. El presunto fraude electoral que se ha colado la semana más intensa para los políticos en Melilla, en Mojácar y en muchas otras localidades. El goteo que no cesa y que intranquiliza a los políticos que hace unas horas pedían justo eso, pedían calma, tranquilidad. Los mensajes ahora son clamando a la contundencia y a una respuesta a la altura. Luis Mínguez.
Con 2 de sus compañeros de candidatura detenidos por la presunta compra de votos, el cabeza de lista del PSOE en Mojácar, Manuel Zamora, reconoce estar afectado por lo ocurrido, pero reivindica la honradez de su grupo municipal. Mientras desde Ferraz, Pachi López se promete la mayor ejemplaridad si se confirman los hechos.
Vamos con la cabeza bien alta, ¿eh? Somos un equipo de gente honrada, ¿eh? Y obviamente yo tengo que respetar la presunción de inocencia de los compañeros que están ahora mismo en dependencias judiciales.
Si algún afiliado del Partido Socialista está implicado en esto, que es sagrado para nosotros, inmediatamente será expulsado del Partido Socialista. Porque alguien que haya hecho esto, lo siento, pero no es socialista.
El líder de los populares, Núñez Feijóo, ha llamado a reforzar las garantías del voto por correo, pero no ha perdido la ocasión de cargar contra el PSOE.
No hay que demonizar a nadie mientras no se confirmen todos y cada uno de los errores cometidos. Esto no es un error, esto es un fraude.
Desde Podemos, la ministra Irene Montero ha tocado el asunto solo de refilón y extendiendo la sombra de la corrupción al bipartidismo.
Allá donde la derecha gobierna, allá donde el bipartidismo sigue teniendo fuerza, allí hay prácticas corruptas.
Mientras, el expresidente de Melilla y ahora candidato del PP, Juan José Imbroda, ha afirmado que la compra de votos allí ha sido un secreto a voces que el PSOE no ha querido abordar.
Mientras la justicia investiga todo esto, los funcionarios del sector siguen en pie de guerra. Ya llevamos un mes de huelga con más de 45.000 trabajadores movilizados. El resultado hasta el momento: 500.000 de juicios aplazados y 40 millones de actuaciones judiciales, 40 millones paralizadas. Lupe Ortiz.
Desde Cartagena, Sevilla o Lugo, unos 15.000 funcionarios judiciales, según los convocantes, se han manifestado en Madrid. Dicen que el gobierno está sordo y mudo. Javier Jordán, CESIF.
Que si estamos de huelga, que si estamos hoy movilizándonos en Madrid de manera masiva, es porque tenemos un gobierno que no escucha. Un gobierno que solo ha pactado con los letrados, con los jueces y con fiscales, con los que más ganan en la oficina judicial.
Llevan en huelga más de un mes y no se les hace ninguna oferta, como sí ha ocurrido, acuerdo incluido con letrados, jueces y fiscales. Luis Calero, representante de Comisiones Obreras.
Desde el 24 de abril, 7 días después de iniciada la huelga, no nos convoca a ninguna reunión, no ha puesto ninguna oferta sobre la mesa y eso está provocando la absoluta paralización de los juzgados, tribunales, fiscalías y servicios judiciales de toda España.
La huelga ha provocado la suspensión de 600.000 juicios y que 40 millones de procedimientos estén paralizados.
El gobierno tiene también otro frente abierto, en este caso con los inspectores de trabajo y de seguridad social, que han convocado una huelga indefinida para el mes de junio, un conflicto que ha vuelto a escenificar las grietas entre las dos patas del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos. Jairo Poleo.
Dos ministerios implicados y también enfrentados a pocos días del 28M. La ministra de Trabajo acusa a Hacienda de bloquear las negociaciones por no haber aprobado la partida de gastos necesaria para hacer frente y financiar ese aumento de plantilla de los inspectores de trabajo, acuerdo que se firmó hace casi 2 años. Yolanda Díaz ha comunicado a los sindicatos que no se cumplirá lo pactado por la negativa del departamento de Montero y esta, en cambio, afirma que se sigue negociando y que sigue trabajando con normalidad con el Ministerio de Trabajo. Los inspectores en situación límite.
Consiste en un incremento de 956 plazas
de inspectores, subinspectores, personal técnico y administrativo, un refuerzo de las capacidades del sistema para hacer efectivo este importantísimo servicio público con la inspección de trabajo, porque ahora mismo estamos en una situación de SOS, porque no nos van a comprar con esos 6 millones de euros de una productividad extraordinaria. No se pueden crear 781 plazas si no se aprueba una RPT previamente. Es un acto ilegal.
Una plantilla de la inspección que, recordemos, está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores, y el resto personal de estructura que deben atender a más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
Aunque ahora la responsabilidad es de función pública, porque tiene que aprobar la RPT, también nuestro ministerio, después de 2 años, podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho hasta ahora.
Esta es su principal reclamación, por ella siguen protestando, lo han hecho ya en edificios que dependen del Ministerio de Trabajo y hoy lo han hecho ante el edificio de función pública que depende del Ministerio de Hacienda. Amenazan con una huelga indefinida durante junio ante la falta de negociación y el incumplimiento de los acuerdos firmados.
Una protesta más viene desde Europa en forma de tirón de orejas al gobierno español. Europa insta a España, nuestro país, a iniciar la paulatina retirada de ayudas por la crisis energética y, lo más importante, a limitar el gasto. Recuerdan desde Bruselas que hay que utilizar los ahorros para reducir el déficit público disparado en nuestro país. José Luis Urgel.
Ante la petición lanzada por la Comisión para aplicar de forma gradual hasta finales de año y eliminar por completo las ayudas en 2024, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, aboga por prestar atención a otros Estados miembros.
Donde se están anunciando paquetes de apoyo directo a la industria que podrían generar distorsiones en el mercado interior y que podrían generar una situación preocupante para el resto de los sectores industriales de otros Estados miembros.
La elevada deuda de los países de la Unión Europea y la subida de los tipos de interés da lugar a esta recomendación de Bruselas, que al mismo tiempo pide no frenar la inversión pública. En especial, los estados deben preservar la transición ecológica y digital.
Ocho y 26 minutos de la tarde, como el domingo hay elecciones, las administraciones tienen que echar la persiana de la legislatura. Hoy le ha tocado al Ayuntamiento de la capital, ha celebrado su última junta de gobierno con varios acuerdos. Uno de ellos, el del contrato para ceder el nuevo centro deportivo municipal en San Chinarro, y también se ha hablado de ayudas y subvenciones a la vivienda. Paloma Nolasco.
El polideportivo estará en el número 8 de la calle Ana de Austria, distrito de Hortaleza, concesión por 25 años y una inversión inicial de casi 12 millones de euros. Inmaculada Sanz, portavoz del gobierno municipal.
Una superficie construida de más de 5.000 metros cuadrados. Va a albergar 2 piscinas climatizadas, una de ellas de aprendizaje, 5 salas para actividades dirigidas, 2 salas de ciclo indoor y una sala multitrabajo.
También aprobado Rehabilita y Transforma tu Barrio con 50 millones de euros para 15.000 familias destinados a conservación de fachadas, retirada de amianto o sustitución de calderas comunitarias.
Este año se incluyen subvenciones de hasta un 80% para rehabilitaciones que consigan edificios de consumo de energía que sea casi nulo, y además se mantienen las ayudas incorporadas en el ejercicio anterior, en el año 2022.
2 millones de euros para usuarios de centros de día que mejoren la accesibilidad y habitabilidad de sus casas, y el plan especial para la reconstrucción del edificio de la parroquia de la Virgen de la Paloma, que sufrió una explosión en 2021.
Hemos escuchado a nuestra compañera Ainhoa González antes en la previsión del tiempo hablar de aviso por tormentas y lluvias en Madrid. Preocupa también la nueva Dana, que va a afectar a 7 comunidades autónomas en todo el país. Lluvias torrenciales que no ayudan a uno de los problemas colaterales de la sequía, los cultivos. Ya sea por exceso, ya sea por defecto de agua, los productores de tomates se enfrentan a un complicado panorama rematado por el incremento de los costes de producción y el precio a la baja de países vecinos. Sergio Rodríguez.
En los últimos 10 años este sector ha perdido una cuota de mercado exterior de exportaciones de un 37%. Se ha pasado de vender 1 millón de toneladas a vender solo 630.000. El tomate es una planta con un ciclo de 4 a 5 meses que necesita mucha agua para prosperar. Pedro José es un productor de tomates de Aranjuez. Dice que si le falta el agua, la planta se asolana y se pierde.
Cada día que pasa me estoy gastando más dinero, es obvio. Pero si ahora mismo llegan y dentro de un mes, 15, 20 días, cuando me da, supuestamente tiene que apretar la calor el tomate, porque hay tomate ya. La mata se cae, no tiene agua, se cae la mata, se asolana el tomate, se estropea y ya no vale. Que tengo que quitarle y esperar otra vez a que eche y otras que me lo quiten. Si a mí que me lo digan hoy, me digan, oye, te voy a quitar el agua igual que ahora, te voy a quitar 7, 8, 10 días el agua. Pues cojo los aros y adiós y muy buenas.
Y a la falta de agua se une la falta de competitividad, porque para el tomate de Marruecos se utilizan insecticidas y productos fitosanitarios que aquí están prohibidos, y es más barato, hasta un 50%.
Allí cuesta muchísimo menos, y no solamente eso, es que aquí no podemos ya echar prácticamente nada. Allí echan productos fitosanitarios que aquí está totalmente prohibido. Si tenemos la suerte que no nos ataque una plaga, pues podemos sobrevivir ese año. Como venga una calor bronceado, como venga una tuta o venga algo así fuerte, no tenemos productos para echarlos.
Por todo ello piden una regulación con las mismas condiciones para todos. Recientemente el grupo de contacto formado por España, Portugal y Francia ha remitido a Bruselas una carta denunciando su situación.
Sean los tomates y cualquier otro producto alimentario bienvenido en la siguiente iniciativa. El Banco de Alimentos de Madrid prepara una nueva operación Kilo para recoger productos de primera necesidad que después va a distribuir entre las familias vulnerables de la región. La pobreza alimentaria sigue creciendo en España, aún con una rapidez alarmante, y ya afecta a más de 1.200.000 personas, según la Federación Nacional de Bancos. Estas entidades alertan de que la inflación ha reducido los donativos, mientras las colas del hambre siguen aumentando. A punto de alcanzar las 8:30 de la tarde, es una información que nos cuenta Mónica Roncero.
Ayuda para los que ayudan. El Banco de Alimentos de Madrid está viendo cómo disminuyen las donaciones debido a una inflación que al mismo tiempo provoca que crezca el número de quienes no pueden permitirse hacer una compra básica. Nos lo explica desde esta organización Gema Candela.
La compra de productos básicos ahora es mucho más cara y como la población también está sufriendo los efectos de la inflación, realiza menos donaciones. Es totalmente lógico. El que antes podía donar 3, pues ahora dona 1. O no puede donar nada.
Ante esta situación, el primer fin de semana de junio pondrá en marcha la operación Kilo Primavera.
Queremos evitar que haya una rotura de stock de alimentos básicos y por eso lanzamos esta operación Kilo Primavera con el objetivo de recaudar el equivalente a 1.500.000 kilos de alimentos básicos.
Se necesitan 2.750 voluntarios. De momento solo se ha llegado a la mitad de esta cifra. Por eso quien lo desee puede inscribirse en granrecogidamadrid.org.
Una gran recogida que comenzará en breve, pero antes, mañana, arranca la Feria del Libro en Madrid. Aunque hoy se han adelantado en el Hospital Niño Jesús. A los enfermos más pequeños les han llevado libros y una dosis de alegría, sin duda más que necesaria. Julio Martínez.
Y en un ambiente que dentro del drama que es ver a tanto pequeño con enfermedades, algunas de ellas, por cierto, muy graves, ha sido y es un ambiente magnífico. Muchos niños con sus familiares, también con los enfermeros, con toda la gente de esta Feria del Libro, entre ellas su directora, Eva Orue, que nos ha explicado el porqué de esta iniciativa.
La idea es que la feria va a sitios donde cree que puede ser útil, en la esperanza de que los visitados vengan después a visitar la feria.
Y Miguel Pérez, que es el director del colegio de este Hospital Niño Jesús, ha disfrutado como un niño más de este acto, de esta iniciativa, que no es sino una forma más para hacer que todos los enfermos, pero también los médicos, salgan de la habitación.
Aquí colaboramos, somos todos una gran familia, con lo cual cualquier tipo de actividad que tenga que ver con los libros, la lectura, la promoción de la lectura, pues creo que es un acierto. Entonces traer la feria desde el parque que tenemos enfrente aquí al hospital es una ilusión y una motivación para todos los niños, ¿no?
Este hospital, justo aquí, enfrente del Parque del Retiro, organiza actividades de este tipo para que los enfermos, que habitualmente tienen que ver el parque desde la ventana de su habitación, tengan el parque por excelencia de Madrid dentro de su centro.
8:32, en un minuto, en 30 segundos. Saludamos a Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún para analizar la información internacional. Ventana Exterior continúa el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Ocho y 35 minutos, tiempo de echar un vistazo al exterior, a cómo transcurren los acontecimientos más allá de las fronteras de España, lo cual creo que agradeceremos todos porque ya han visto en estos últimos 30 minutos lo que está ocurriendo de puertas para adentro. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felipe Sahagún, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues no me quejo, saludos, Jesús, Pedro y compañía.
No quejarse, te lo digo siempre, Felipe, ya es mucho y además dice mucho de tus tintes cosmopolitas y de tus raíces internacionales, porque desde luego hay mucha queja, ya lo veis. Oye, ¿no habréis votado por correo?
No.
Felipe.
Nunca he votado por correo.
No entendí la pregunta.
Que digo, ¿sí?, que no habréis votado por correo.
No, todavía no.
Bien. No,
nunca he votado por correo, salvo cuando estaba en Estados Unidos, que sí que voté por correo.
Claro. Y ahora nos
costará... Yo recuerdo que en aquellos años no estaba organizado para poder votar por correo alguna vez. Y recuerdo las discusiones y las crónicas que escribíamos sobre eso, a ver cuándo se organiza. Pero hablábamos de los comienzos de la transición.
Claro,
es un poco viejo.
Porque allí en Estados Unidos, Pedro, tenías que ir a embajada, a consulado.
Sí, a través del consulado,
claro.
Había un registro de españoles en... residentes permanentes, y a través del consulado gestionábamos la solicitud y lo teníamos que llevar a franquear al postal service, a los correos de Estados Unidos.
Claro. Bueno, pues nada, así están las cosas en España. Oye, fuera de España hemos hablado hoy una vez más, de hecho ha recapitulado nuestro compañero Rafael Cerro, que mañana se cumplen 17 meses de la invasión rusa en Ucrania. 17 meses, Felipe, y hace 10... Que Rusia estaba con Bakhmut hasta que lo ha conseguido.
Pues sí, el anuncio por parte de los dirigentes rusos de que habían terminado de conquistar, claro, esto se venía anunciando mil veces y nunca se confirmaba, fue el fin de semana. Y hubo durante el lunes, el martes, coincidiendo con el final de la cumbre del G7 en Hiroshima, a donde acudió Zelensky, el presidente ucraniano, ¿no? Y por fin, yo creo que fue el lunes, la número 2 del Ministerio de Defensa de Ucrania, pues dijo, pues sí, bueno, ya no nos hemos retirado, más o menos, quiero decir, las palabras. Pero el hecho de que, a ver, lo importante aquí se pueden hacer muchas preguntas, si mereció la pena o no mereció la pena, el precio pagado y el precio cobrado por unos y otros, el número de bajas, que ahora el propio Wagner, el jefe de Wagner, Prigozhin, habla de 20.000, dice que 10.000 han sido soldados profesionales y otros 10.000 de sus combatientes. Biden ha llegado a dar la cifra de 100.000 entre muertos y heridos. Yo creo que su jefe de Estado Mayor, Milley, que hoy se ha anunciado que va a ser sustituido en septiembre por el segundo negro que va a ocupar ese cargo, de jefe de, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de los Estados Unidos, pues habló de todavía más, un número todavía mayor. En cualquier caso, ¿qué cambia? ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista militar, estratégico y cómo puede cambiar la guerra? Yo creo que desde el punto de vista simbólico, político, propagandístico, si se quiere, pues Putin puede decir, bueno, nos ha costado, lo hemos conseguido. Ahora, ha perdido tal cantidad de recursos y de soldados que le ha hecho imposible ni siquiera plantearse ya la posibilidad defensiva, pero esa misma pregunta se la podemos hacer respecto a Ucrania, tanto hablar de la contraofensiva, porque, a ver, Prigozhin ha dicho también que lo que no dice nunca Ucrania, y como no podemos confirmarlo, porque ninguna de las cifras se pueden confirmar ni de un lado ni de otro, pues nos tenemos que atener simplemente a las declaraciones. Que los ucranianos han perdido muchos más hombres que los propios rusos. No sé. En cualquier caso, son demasiadas. Es demasiada munición. Es un desgaste que indudablemente condiciona los pasos siguientes en el conflicto. Y sobre todo, y ahora si entramos en lo que ha pasado con las últimas incursiones, sí, en territorio ruso, por parte, se supone, bueno, lo han reclamado dos grupos de anti-Putin, rusos anti-Putin, pero que los servicios secretos dan por hecho que son fuerzas ucranianas o con el apoyo total de Ucrania, ¿no? En este caso en Belgorod, algunos lo pronuncian Belgorod, otros Belgorod, yo creo que es Belgorod, en esdrújula. En cualquier caso, es interesante si ha sido una forma de desviar la atención del fracaso final o de la derrota final en Bakhmut, no lo sé, pero podemos analizarlo luego tranquilamente.
Pedro.
Bueno, Bakhmut es uno de esos puntos de fricción donde la dinámica de la guerra, que al final es muy caprichosa y en el que interviene la estrategia, las capacidades, las voluntades de dos ejércitos encontrados, han chocado, ¿no? Hay quien lo compara a Faluya en Irak o Iwo Jima en Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son lugares que no necesariamente tienen un valor estratégico, pero donde se libran enormes batallas. Bakhmut es también un símbolo de Ucrania, en el sentido de que era una ciudad de más de 70.000 habitantes, donde convivían rusófonos, ucranianos, donde, digamos, no había diferencias entre las dos poblaciones de Ucrania. Estaban perfectamente integradas y hablaban una mezcla de ruso y ucraniano y, en fin, no era una zona de fricción. Pero la guerra ha llevado a que Rusia y Ucrania se enfrenten en Bakhmut. Ha sido una batalla de casi un año en la cual se han estado peleando por aceras, en la cual trozos de acera, en la cual Rusia ha demostrado que sus capacidades, el régimen de Putin ha demostrado que sus capacidades son limitadas. Son muy limitadas. Ha tenido que recurrir a sicarios, a Wagner, al numerito de ahora me retiro, ahora vengo, que si no me dan armas, que si tal. Y bueno, al final han cedido. Pero el problema es lo que viene a partir de ahora, ¿no? Y hemos visto como el respaldo en armas cada vez es más unánime, más firme. Hemos visto cómo ha caído el tabú de los F-16, de facilitar aviación a Ucrania, y por lo tanto la batalla de Bakhmut yo creo que no ha hecho más que exponer las limitaciones, la disfunción de un régimen corrupto y bastante incapaz como es el de Putin. Nos habíamos hecho una idea de Putin en Siria como un ejército formidable, pero claro, masacrar a civiles en una zona más o menos confinada, pues no, les permitió adquirir ese áurea de invencibles, pero la situación en Ucrania yo creo que ha desmentido ampliamente esa reputación adquirida, sangrienta reputación en Siria.
Mencionabas los F-16, Pedro. Vuelvo contigo, Felipe, porque los F-16 están en camino. Ninguno español, ya lo dijo Margarita Robles, que nosotros no tenemos. pero es que las armas nucleares rusas ya están en Bielorrusia.
Eso es lo que se ha anunciado hoy. Yo creo que lo he escuchado por dos o tres cadenas, por el Yasira y por la BBC. Es muy grave. Es muy grave porque es una ruptura con uno de los acuerdos más importantes del final de la Guerra Fría, que fue la desnuclearización de todas las ex repúblicas soviéticas, menos Rusia. Junto con él, la anulación y la retirada de las listas de objetivos de una alianza en la otra en caso de crisis nuclear, y en donde estaban, entre otros, las bases, la base de Torrejón de Ardoz, a 17 kilómetros de Madrid, en fin, que a nosotros nos afectaba y muy gravemente. De manera que, bueno, lo de los F-16 es complicado, porque aunque ya están muy preparados y los pilotos rusos que están entrenándose ya y que van a entrenarse más, pero normalmente es que cuando un piloto que ya sabe pilotar un avión, para prepararse para pilotar un F-16 aquí en los países occidentales, les lleva entre las distintas fases de simulacro, luego ya de vuelo y luego ya de combate, pues año y medio, 2 años como mínimo. Bueno, yo creo que los pilotos ucranianos, si reciben los aviones sí, por fin, de algunos de los países que los tienen, como pues Inglaterra, Holanda o Noruega, pues podrían empezar a actuar en 6-7 meses, como muy pronto. Bueno, es posible, pero ¿eso va a cambiar de una forma importante la situación? Pues no lo sé, porque lo que estamos viendo es que Rusia está lanzando, si uno abre las páginas hoy del New York Times, hay unos artículos sobre el tipo de armas, algunas muy antiguas, pero que se están lanzando desde muy lejos, desde aviones, bombas más difíciles de detectar y destruir que las armas más modernas, mucho más veloces, según cuentan los técnicos militares estadounidenses y ucranianos, ¿no? Y que están haciendo destrozos en zonas civiles. Bueno, lo único que estamos viendo con todo este avance y empeoramiento de la guerra es que esto no tiene ningún viso de que vaya a parar pronto. Estábamos hablando antes, yo estaba pensando en Alepo, porque hace unos días hablaba con corresponsales que han estado mucho tiempo en Siria y luego han estado en Ucrania. Y me decían, no, perdona, lo de Bakhmut es mucho peor que lo de Alepo. Me decían, yo el recuerdo que tengo de alguna vez que estuve hace muchos años por esta zona de Ucrania es de tierras llenas de bodegas, con millones de botellas del mejor vino que se puede ver en esa zona, campos de girasoles espectaculares, minas de sal. Bueno, todo eso es ruinas y es escombros. Y de eso no queda nada. Cadáveres, eso sí, muchas fosas de cadáveres. Eso es lo que queda en Bakhmut.
Pues 17 meses y con lo que comentáis, Felipe, Pedro, los que nos quedan. Oye, me quería detener en Estados Unidos por varias razones, pero una de ellas, si alguien tenía que plantar cara a Trump, no sé si era Ron DeSantis y, sobre todo, no sé si era la mejor forma de irrumpir en la candidatura presidencial de Ron DeSantis. ¿Qué ha pasado, Pedro? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, cuando tú te juntas con Elon Musk, el señor de Twitter, e intentas hepatar lo máximo y romper Internet, al final, si Internet no funciona, puedes hacer bastante ridículo, y eso es lo que pasó. Se creó una enorme expectación de la presentación de la presentación de Ron DeSantis de su candidatura presidencial a través de Twitter, plataforma, por cierto, en la que sigue prohibido, en la que sigue sin operar Donald Trump. Uh-huh. Y al final, pues la técnica falló, y yo creo que es una metáfora muy buena de cómo la candidatura de DeSantis también está fallando desde antes de haberse formalizado ayer. La ventaja en las encuestas de Trump sobre DeSantis, las últimas, es una media del 33%. Es un personaje realmente, es una candidatura marginal. DeSantis, ¿qué está proponiendo? DeSantis está proponiendo hacer trumpismo sin Trump. Y claro, la gente que prefiere el original.
Claro, prefiere el trumpismo de Trump, claro, claro.
¿No? Es. Eso aquí en España, en todas partes. La política funciona así, la gente prefiere el original a la copia. Y DeSantis pues viene lastrado por su incertidumbre. Es verdad que tiene un récord, un historial de hacer, digamos, Florida el paraíso de la guerra cultural, y todo el rato es walk, y prohibir el aborto, salvo contadas circunstancias,
a partir de las 6 semanas, cuando la mayoría de las mujeres no saben realmente si están embarazadas o no. En fin, esta es la alternativa, es trumpismo sin Trump, pero que no está funcionando, ¿no? Y todo hace indicar que el nominado del Partido Republicano para las elecciones, próximas elecciones presidenciales, volverá a ser Donald Trump, lo cual realmente es demencial, no solo por la amenaza a la democracia que representa a Donald Trump, sino también porque el calendario de las primarias y el calendario electoral se va a entrelazar con el calendario procesal de Donald Trump. Y entonces vamos a asistir a una de esas primeras veces terribles en la política de Estados Unidos, que es un procesado con cargos penales, siendo nominado y con posibilidades de volver a llegar a la Casa Blanca.
Es que este accidentado comienzo de Ron DeSantis, yo creo que más que beneficiar a Trump, que por supuesto también, según lo que comentabas del apoyo, Pedro, Felipe, esto beneficia obviamente a Biden, ¿no?
Pues vamos a verlo, faltan muchos meses todavía.
Las casas de apuestas le dan uno contra tres a que vuelve a ganar Donald Trump. Yo creo que el historial acumulado por Donald Trump lo que demuestra es que lo peor que se puede hacer es subestimar a Donald Trump y considerar una broma o considerarle que no tiene posibilidades.
Sí, eso desde luego es gasolina para él.
Que no representa a un sector de la población de Estados Unidos.
Vamos a ver, las encuestas, efectivamente, como dice Pedro, en este momento le dan, va por detrás Biden de Donald Trump en intención de voto. Hay algo importante que estuve siguiendo con atención el lanzamiento, como si fuera un cohete desde Cabo Cañaveral, a ver si funcionaba o no funcionaba. Bueno, no se estrelló, no explotó en el aire como algunos de estos lanzamientos, pero los fallos técnicos, o sea, el 20 minutos de retraso para empezar, los silencios, los fallos de sonido, en fin. Eso es peor que algunas veces cuando estás haciendo televisión en directo y te empieza a fallar todo. Se va la luz, como a mí me ha ocurrido en algún programa de estos importantes cuando cayeron las Torres Gemelas. Se va la luz de repente y nos quedamos todos en el estudio y ahí no se puede leer ni siquiera lo que están los papeles. Bueno, en cualquier caso, de esto se ha alegrado mucho Donald Trump. Yo diría que hay algo ya en la campaña. No ha habido ataques en la presentación de DeSantis, que se supone que es, de hecho, el candidato más importante. Porque ayer se presentó otro, el único negro que ha sido, que es ahora senador, Tim Scott, de Carolina del Sur, y que además ha sido representante del Congreso, el único negro en la historia de Estados Unidos que ha estado en ambas cámaras, presentó ayer su candidatura también. Y hay otros 7, 8 ya, y probablemente acaben siendo 10 o 15 como en las elecciones anteriores. En cualquier caso, yo no escuché a DeSantis atacar en serio a Donald Trump. Quiero decir, hay una especie de guante blanco. Y yo esta estrategia de guante blanco no le resultó nada bien al Partido Republicano en 2016. Nada bien. De manera que a mí no me parece que sea lo mejor. Por otro lado, me alegro del desastre de los Musk, porque yo había momentos en que no sabía si el que se presentaba era Musk o era DeSantis. Porque la verdad es que lo presentó desde que dijo en noviembre que él iba a optar por alguien sensible y centrista, republicano, y al final ha elegido a DeSantis, pues lo presentaba un poco, aunque ha admitido que Trump vuelva a usar Twitter. Trump no ha querido volver a Twitter, sigue con su Truth Social, su plataforma, que yo no sé cuántos seguidores tendrá, pero, en fin, desde luego es muy distinta. De manera que se complica todo. Ahora sí, en solo una hora, gracias a esta operación, consiguió $1,000,000 de aquí, eso ya cuenta, por Internet. Hablo de DeSantis. Biden está recibiendo un apoyo económico muy importante de algunos supermillonarios de Hollywood, más de 1,000 millones de Katzenberg, en 2022 le dio, y esta vez dice que lo que haga falta, que para 2024 no va a haber ningún problema de dinero para Biden. Ojo, esto es muy importante en la campaña americana.
Pues de números y de economía vamos a seguir hablando. De hecho, en Estados Unidos creo que ya van 6 días sin acuerdo sobre el techo de la deuda estadounidense. En España nos han tirado las orejas. Desde Europa nos han recordado que, bueno, que el déficit público hay que hacer algo con él, que basta ya de ayudas y vamos a empezar a recortar gasto. Pero es que Alemania, Felipe, ha entrado en recesión. Os pido brevedad.
Efectivamente. Los datos de hoy es que ha caído en el primer trimestre un 0,3%. Había caído un 0,5% y 2 trimestres seguidos, pues es lo que se considera recesión. ¿Por qué? Pues porque ha caído el consumo de los hogares, como consecuencia de la inflación, de los precios de los alimentos y muebles, casi todos los coches, la caída de la venta de coches ha sido muy importante. El gasto público que se ha reducido pues alrededor de un 5%. Mejoran otros datos y esperemos que no sea más que pasajero y que, pero vamos a ver, para todo el año me parece que el Fondo Monetario ha calculado que va a caer el PIB en Alemania alrededor de una décima aproximadamente.
Pedro.
Bueno, del techo de deuda en Estados Unidos, yo creo que refleja la cómo se están destruyendo todos los tabúes en este país. El tabú de respetar el resultado de unas elecciones, el tabú de no cerrar el gobierno porque no hay acuerdo presupuestario, el tabú, por supuesto, de asaltar a las instituciones democráticas, y ahora llega el tabú de entrar en default. Y ese es el problema. Si en los próximos días no se llega a un acuerdo y no se sube el techo de deuda, aunque sea con recortes o como sea, el resultado va a ser que Estados Unidos no podrá hacer frente a sus obligaciones, a sus deudas. Y esto realmente plantea un panorama espeluznante, impredecible, de que algo que nunca ha ocurrido en la historia fiscal de Estados Unidos, no hacer frente a sus deudas, se materialice. Y yo creo que es una prueba más de la disfunción, de la toxicidad, de la falta de corresponsabilidad tan abrumadora que sufre la política de Estados Unidos y que me parece que también es contagiosa a otros países.
Esto me gustaría, el tema default, sí. El concepto, he visto que muchos lo traducen por insolvencia en castellano. No es insolvencia, es un problema de falta de liquidez al impedir seguir endeudándose por encima de un techo. Es muy interesante en la historia, esto lo conoce mejor que nadie, Pedro, pero es que el techo de deuda, que es una losa y que está realmente complicando tanto la vida, lo complicó a Obama, se lo complicó a presidentes anteriores, pero cada vez está siendo peor por la falta de todo diálogo y de acuerdos bipartidistas para poder seguir. Porque durante casi todo el siglo XX, desde que se aprobó la ley en 1917 de establecer un techo de deuda, que fue un poco el chantaje del Congreso para aceptar entrar en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, al presidente Wilson, es lo que le exigió. Bueno, pero normalmente no se había planteado como problema, pero y por cierto, Donald Trump elevó ese techo de deuda tres veces. No ha pasado nada hasta ahora y estamos ya en 30 y tantos billones con B de dólares de ese techo, pero claro, he dicho que no es insolvencia, entonces que es falta de liquidez, es impago. ¿Y qué facturas no se van a pagar? Bueno, ¿sueldos de funcionarios? ¿Los intereses de los bonos que están venciendo mañana, pasado? Bueno, no sabemos. Pero hay tres o cuatro formas de resolverlo, como se ha resuelto. Uno es un as en la manga, que es constitucional y que podría dar lugar a una crisis constitucional muy grave, que sería que el presidente Biden invocase una enmienda, la 14ª, que dice, digo entre comillas, le apunté aquí la chuleta, dice, la validez de la deuda pública en Estados Unidos no es cuestionable. De manera que, si no es cuestionable, no se puede utilizar políticamente para hundir o para castigar en vísperas o a un año de las elecciones al que está en la Casa Blanca. Otra forma es, pues, ampliar una prórroga, que esto se ha hecho otras veces. Hay una especie de caja en la Seguridad Social, que en este momento en Estados Unidos es de 3 billones de dólares, podían recurrir a la caja. Aquí se ha hecho muchas veces. En España recurrimos a la caja para pagar las pensiones y nos acabamos cargando la caja. Bueno, podría tirar. Y luego el Departamento del Tesoro tiene una fecha, una posibilidad de tirar 2 semanas hasta el 15 de junio, en que cuando las empresas pagan impuestos ya los trimestrales y tendrían para tirar ya hasta agosto. Quiero decir, hay formas de esquivar un poco el desastre, porque sería un gran desastre si realmente se declara en incapacidad de pagar por falta de liquidez.
Pedro, termino contigo en un minutito, a ver si eres capaz, que seguro que sí.
Bueno, la enmienda 14, que muy bien ha citado, que muy bien ha citado, acaba de citar, ahí.
Felipe.
Felipe. Tantos nombres ya sobre la mesa, claro, es normal.
Es que hoy me ha tocado corregir exámenes y llevo una empanada mental. Ha sido sentada de corrección de exámenes. La enmienda 14 que ha citado Felipe es una enmienda que se remonta a la posguerra civil americana. Y era una enmienda para aplacar digamos, cualquier intento por parte de los estados sureños de cuestionar la deuda acumulada durante la guerra civil. Pero, ¿qué es la situación de Estados Unidos actual? Pues es una guerra, es un enfrentamiento muy profundo. Y es un enfrentamiento en el que se está cogiendo como rehén ni más ni menos que la solvencia de Estados Unidos. Por lo tanto, todas estas conversaciones, publicaciones, libros que especulan sobre si Estados Unidos está llegando a un punto sin retorno en cuanto a la convivencia, en cuanto a que la democracia sea un espacio de convivencia y no un campo de batalla, pues, en fin, vemos lo que decía al principio, es que ya no quedan tabúes, es que ya no hay remilgos para, digamos, utilizar como arma política cuestiones que son realmente gravísimas.
Felipe Sahagún, gracias como siempre por el tiempo y nada, cuando nos volvamos a escuchar y hablar, pues ya habremos abandonado toda campaña electoral. No me lo creo, oye, no me lo creo, así que...
Que gane el mejor.
Que gane el mejor, eso siempre. Gracias, Felipe. Pedro Rodríguez, que te sea leve si te queda algún tomo o algún examen por
corregir.
Todavía
queda un poquito.
Un saludo, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Y así llegamos a las 9 de la noche. Sigue el enfoque en Onda Madrid. De la ventana exterior a la puerta interior, nos volvemos a asomar a la actualidad local, regional y nacional de la mano de Rafael Cerro. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Altán Jesús, muy buenas tardes. 27 horas para que termine la campaña electoral. Los comicios se celebran el domingo, pero según nuestra ley electoral, el viernes a las 24 comienza la jornada de reflexión, o el sábado a las 00 horas, como quieran ustedes leerlo. Y la realidad es esta, aunque hace unas semanas no lo habríamos creído, se atropellan las informaciones. Investigaciones sobre posibles fraudes, supuestas tramas de compra de voto por correo en Melilla, los partidos o algunos miembros de los partidos parecen querer embarrar la situación. También tenemos en marcha investigación por un posible secuestro de una concejala de Maracena para silenciar una denuncia de corrupción. El juez ve indicios relevantes de que el número 3 del PSOE andaluz urdió el secuestro. Su señoría pide investigar al número 2. Del Partido Socialista Obrero Español Andaluz y a la alcaldesa de Maracena, Granada, por el secuestro de la concejala. El magistrado deduce testimonio al existir indicios sobre su posible participación en este hecho. Otra, el gobierno considera indecente el plan de Madrid y Cataluña para rebajar la norma europea contra la contaminación. Ambas comunidades forman parte del grupo de 8 regiones de la Unión Europea que pide excepciones al cumplimiento de la futura directiva contra la polución. Y en la circulación hay dos males, por definición, y muchas cosas buenas también. Pero los males son, en efecto, la contaminación por un lado y por otro el peligro. Vidas en juego. Veamos, vidas que pueden terminar en accidentes gratuitos. Como dice el profesor Montoro, catedrático de tráfico, el único catedrático que tenemos de seguridad vial, el de Valencia, no hay accidentes, hay actitudes incorrectas. Cuando alguien comete un error y se la pega contra otro, eso no es un accidente. Claro que no. Policía, bomberos, SAMUR y Stop Accidentes han realizado hoy un simulacro de siniestro de tráfico múltiple. Chema Moreno.
Ha tenido lugar en el Instituto Pío Baroja un taller, un simulacro y una charla con víctimas reales para educar sobre la segunda causa de muerte en gente joven en nuestro país. José María Nadal, oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y David Landazabal, delegado en Madrid de Stop Accidentes, han destacado la importancia de este tipo de simulacros.
Es importantísimo concienciar a todos nuestros jóvenes del riesgo que supone montarse en una moto sin casco, de ir mirando el móvil en los coches y, por supuesto, de ir bajo los efectos de alcohol u otras sustancias.
Lo que estamos intentando es educar, prevenir y evitar que a los chavales les pasen estas cosas.
Los jóvenes que han participado en el simulacro también consideran la concienciación como una clave a la hora de evitar estos incidentes.
Antes sí, me ponía el cinturón y demás, pero nunca llegas a pensar a qué extremo.
Y la verdad que te conciencia porque tú vas con el coche tranquilamente y no te imaginas que puede pasar todo esto.
Después de haberme visto con las heridas en la cara y estar ahí tumbado y escuchar la policía y todo, absorbes como una especie de aura distinta a los accidentes.
En 2021 fallecieron 299 jóvenes entre 15 y 29 años por siniestralidad vial.
Y la UNESCO, Jesús, ha advertido, terminamos con esta, de que Doñana podría dejar de ser patrimonio de la humanidad, fíjate, con la ley de regadíos de Andalucía. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha advertido de que el proyecto de ley de regadíos de la Junta de Andalucía podría poner en peligro el reconocimiento del parque como patrimonio de la humanidad. Sobre Doñana, ¿qué es lo que ocurre? Que la UNESCO ya ha advertido varias veces, periódicamente, sobre la sobreexplotación del acuífero y sus posibles impactos en el sitio.
Pues habrá que escuchar lo que tiene que decir la UNESCO sobre el Parque de Doñana. Recuerden, esto es a propósito de una pretensión de la Junta de Andalucía de erigir un resort turístico con tintes turísticos en la zona del Parque de Doñana, y la UNESCO advierte, después de varios toques de atención a España sobre el patrimonio, este patrimonio de la humanidad, de que por ahí ya sí que no pueden pasar, de que por ahí ya hay que poner medidas y hay que hacer algo y hay que escuchar a un organismo de semejante magnitud. Seguro que echan en falta la información electoral. No se preocupen, porque a continuación les ofrecemos la información electoral de los comicios municipales y autonómicos conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina mi compañera Flor Carazo.
...28 de mayo... elecciones autonómicas y municipales en Onda Madrid.
El candidato de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, en el espacio Rastro se ha mostrado convencido de que entrará en el Ayuntamiento de la capital.
Estamos tocando ya el pomo de la puerta de Cibeles. Quedan 30 metros. ¡No nos tiemblan las piernas!
En una nueva sesión de Cañas por España, el cabeza de lista de Vox, Javier Ortega Smith, ha hecho balance de la campaña.
Muy favorable. En Vox han visto unas candidaturas que conocen los problemas, que es importante, que además somos capaces de aportar soluciones reales.
En un acto con Pedro Sánchez en Entrevías, la candidata del PSOE, Reyes Maroto, ha reivindicado la capacidad de los socialistas para acabar con los problemas de Madrid, como la limpieza.
No ha sido capaz Almeida de limpiar las calles, tampoco lo fue Más Madrid. El único que ha entendido cómo solucionar los problemas de Madrid es el Partido Socialista Obrero Español. Por eso vamos a volver, para gobernar y para dejar de quejarnos, tenemos que llegar a los gobiernos de todas las ciudades de Madrid.
Más viviendas en derechos de superficie con la colaboración público-privada se ha comprometido a construir Begoña Villacís de Ciudadanos. Raquel Ruiz.
Villacís apuesta por la colaboración público-privada para la construcción de vivienda.
2.000 viviendas que se van a construir bajo esta fórmula de derechos de superficie.
Para dotar a los nuevos desarrollos, anuncia convenios con la comunidad.
Para que aquello a lo que no pueden llegar ellos, como por ejemplo el instituto en Valdebebas, podamos asumir nosotros la construcción.
En materia de transportes,
el bus Rapid para llegar al hospital Ramón y Cajal.
Y el bus M30 para conectar los desarrollos.
Apela al voto útil, el de una mayoría para un gobierno sólido, el popular José Luis Martínez Almeida en el distrito de Salamanca. Mar García.
El candidato Almeida llama a la movilización.
Que nadie dé por sentado que se va a ganar. Cuanto más votos haya en las urnas, mejor, para tener una victoria más amplia, para tener un gobierno más sólido. Todos los votos son extraordinariamente importantes y cada voto es un golpe en términos políticos a Pedro Sánchez.
Rechazando con el voto el odio y la crispación.
Es hora ya de que el odio abandone la política, es hora ya de que el lodo y el barro abandonen la política.
Mensajes que Almeida asegura a los madrileños van a trasladar en las urnas.
La candidata de Más Madrid, Rita Maestre, ha vuelto a recibir el apoyo de la exalcaldesa Manuela Carmena a 3 días de las elecciones. Eva Prat.
Paseo al mediodía por el mercado de Villa de Vallecas, mitin por la tarde en Oporto y repaso con Manuela Carmena de la legislatura por ambas compartida. La exalcaldesa de Madrid ha mostrado de nuevo su apoyo a Rita Maestre.
No vi todo el debate porque es pesadísimo, pero tú estabas guapísima.
importante ahora es que tú puedas estar al frente de este equipo. Creo que vas a poder continuar con lo que fue el espíritu de nuestro gobierno y en esa medida te estaré muy agradecida.
Responde a ese apoyo la candidata de Más Madrid.
Queremos recoger el testigo del mejor gobierno municipal que ha tenido esta ciudad para llevar otra vez a Cibeles las políticas de ampliación de servicios públicos, de construcción de escuelas infantiles, de lucha contra la contaminación, de parques.
El lema "Vamos a volver" alude a ese legado.
Nos ocupamos ahora de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La aspirante de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Alejandra Jacinto, en Espacio Rastro con el exvicepresidente Pablo Iglesias, ha criticado la forma de gobernar del PP.
Una forma de gobernar compuesta por redes clientelares, una forma de gobernar que parasita sistemáticamente las instituciones, una forma de gobernar corrupta.
La cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, en una nueva sesión de Cañas por España, ha animado a votar a su partido el domingo para tener un futuro.
Ahí es un voto seguro, un voto que seguro que no te va a engañar, un voto seguro que no va a entregar tus votos para hacer otra cosa, un voto que seguro que te va a dar una opción y propuestas de futuro. Y aquí, al final, para lo que estamos, es para la gente darle futuro.
En Entrevías, el socialista Juan Lobato ha llamado a dejar de criticar lo que hace Ayuso y llenar de votos socialistas las urnas para mejorar Madrid. Noelia Ontoria.
Juan Lobato llama a votar masivamente al PSOE para que Madrid avance y cambie.
Yo no quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid. Yo quiero ser un buen presidente.
Es bien distinto a lo que ha sido la presidenta ausente Ayuso durante estos 4 años.
El presidente del gobierno le apoyaba, llamando a concentrar el voto en el PSOE.
Concentremos el voto en el Partido Socialista Obrero Español para decirle adiós a Ayuso, Almeida, y abramos un nuevo tiempo de derechos y de dignidad de las personas.
2.500 personas, según la organización, han seguido este acto en Entrevías.
La candidata de Más Madrid, Mónica García, concluye el día en Alcorcón tras una visita a las localidades del sur en la que ha puesto el acento en la formación profesional y el pequeño comercio. Pepe Frutos.
Mónica García propugna regular el precio del alquiler de los pequeños comercios.
Están viendo cómo sus alquileres y sus locales están viendo, bueno, pues esa, en esa espiral de especulación en la que pues se les está dificultando también llevar a cabo sus negocios.
Hoy en el sur también impulsa mejoras en la FP.
40.000 plazas de formación profesional, por supuesto sin tasas, que somos la única región que actualmente tiene tasas de formación profesional.
Para fomentar el empleo.
En Tres Cantos, la popular Isabel Díaz Ayuso ha instado a votar masivamente para impedir trampas. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso llama a acudir el domingo a las urnas masivamente. Hay que cambiar el rumbo de España y no caer en las trampas del sanchismo, dice.
Insisto en ir a votar masivamente a las urnas. Que ninguna trampa asuste a nadie. Que ninguna trampa de última hora haga que los ciudadanos desconfíen de sus instituciones o que desconfíen de las urnas. Si hay alguna trampa, la inmensa mayoría de los ciudadanos podrán pasar por encima de ellas, porque la voluntad del pueblo libre será mucho más que el de aquellos abiertamente que intentan hacer lo que sea, porque no pueden perder el poder, porque no saben dedicarse a otra cosa.
La izquierda denuncia a la candidata popular, es una maquinaria de poder que quiere mantener a toda costa, incluso comprando votos. Lo peor, dice Ayuso, el silencio de Sánchez.
¿Qué está sucediendo ahora con la compra de votos? La compra de votos por la que el responsable del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, Pedro Sánchez, su secretario general, calla y no dice nada. Esto es lo que nos depara la izquierda en estos últimos días. Yo creo que no hay un solo delito tipificado en el Código Penal que no protagonice algún candidato de la izquierda en estas elecciones.
Estas elecciones van más allá de lo local y lo autonómico, y el papel de la Comunidad de Madrid, reitera, es fundamental, porque Madrid está al servicio de España.
Mensajes que nos ha dejado el penúltimo día de campaña.
28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Toda la información en Onda Madrid.
Y después de tanta información, incluida la de los candidatos a la campaña del 28 de mayo, a las elecciones del 28 de mayo, desengrasemos un poquito entre una fuente y un río. Sigue el enfoque, un momento.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Emilio del Río y Rodríguez Lafuente. Entre una fuente y un río.
Ya pasó por esta vida y no viveu. Puede ser más, más, a ti menos do que eu.
9:15 de la tarde, entre una fuente y un río acaban de escuchar, aunque hoy tenemos solo río. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Fernando, hoy la fuente se nos ha quedado hoy en sin cobertura, vamos a decir, lo cual es un ejercicio que creo que deberíamos practicar todos
eso
alguna
te voy
vez.
A decir, no sé si es un drama o es la felicidad, no lo tengo
plena,
claro.
Plena, estoy convencido que felicidad plena, Emilio, porque vamos tan a matacaballo, tan para ayer lo de mañana, que de verdad... Si paramos 5 minutitos o 10 al día, si fuéramos capaces de parar, dejar la mente en blanco, creo que ganaríamos calidad de vida.
Oye, hay una cosa genial de Séneca.
Sí.
Oye, hace 2000 años de esto que voy a contar, ¿eh? 2000.
Sí.
No había redes sociales, en fin, no había coches, no había tele, no había radio tampoco. O sea, hay que ir de todo el ruido de vez en cuando, dice, está muy bien, en fin, somos, como decía Aristóteles, ¿no? Animales sociales, ¿no? Son políticos. Dice, pero de vez en cuando hay que aislarse de todo el ruido que tenemos alrededor y...
Emilio, te perdemos por momentos. No sé si te has aislado tú también de todo el ruido, pero por momentos no te escuchamos, Emilio del Río. Estamos entre una fuente y un río, les decíamos, estábamos hablando, estábamos divagando sobre la necesidad de aislarse de vez en cuando. Y estábamos diciendo que nos habíamos quedado hoy sin una fuente, de momento también sin el río, pero teníamos una sorpresa guardada para hoy. Y esa sorpresa, qué mejor fuente hoy que ir a la fuente de todo conocimiento, a la fuente escrita de todo conocimiento, a la Feria del Libro. Y no vamos a ir de cualquier forma, porque esto comienza mañana. Hoy ha habido aperitivo, y de ese aperitivo y de lo que está por comenzar mañana, queremos hablar con alguien, una vieja y gran conocida del enfoque de Onda Madrid, que es Eva Orue, directora de la Feria del Libro. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Oye, Eva, ¿cuánto tiempo sin saludarte? Qué maravilla saludarte ya en calidad de directora de Feria del Libro, que yo me acuerdo que te saludaba para repasar. muchos avatares de la jornada y del día. Y oye, qué mejor avatar del que hablar, Eva, que la Feria del Libro. Y además, permíteme, lo digo yo, no quiero que lo digas tú, lo digo yo. Esta ya es una edición un poco más orue. Es decir, la edición pasada era Eva Orue, por supuesto, pero yo creo que esta edición ya te ha dado tiempo a desarrollar la idea que tiene Eva Orue de la Feria del Libro, ¿no?
Vamos cambiando algunas cosas poco a poco, porque este es un evento casi centenario y no se trata de meterle prisa a nadie ni de forzar nada, pero claro, sí de adaptar la feria respetando su esencia a los tiempos que corren y a las necesidades de un sector que va creciendo y que se ha convertido en un gigante del, si me lo permite, del Producto Interior Bruto Cultural de este país, el sector editorial que tanto representa, no solamente en dinero, sino también en imagen y en proyección de España hacia el extranjero.
Bueno, un cambio ya fue que una mujer fuera de ocupase este cargo, que ya yo creo que ya iba siendo hora en 80 años, de vida que fue cuando entonces entraste tú. Pero hablabas de adaptaciones. ¿Qué adaptaciones? ¿Qué cambios podemos notar en la Feria del Libro?
Pues mira, el más llamativo es que hemos puesto toldos, que parece una tontería, no, pero ya te digo yo que la gente que está al sol aguantando en sus casetas o paseando por la feria en esas tardes tórridas del mayo y junio madrileño, confío en que lo agradezcan. Sé que no vamos a evitar el calor si lo hace, pero por lo menos protegeremos la piel de quienes están ahí. Por cierto, que nos acaban de entregar ahora mismo en el cóctel en el que estamos el premio Espacio de Hermosaludable, el primero en Madrid, por proteger precisamente la piel de quienes vienen a visitarnos.
Oye, es que también me parece muy buena iniciativa, porque ¿cuánta gente ha acelerado su visita o su jornada a la Feria del Libro por el calor? O sea, yo siempre recuerdo, oye, muy bien, todo da, pero el calor, pues oye, ya
bueno, el calor lo podremos aliviar poquito, pero por lo menos que no te dañen los rayos del sol,
sí,
¿no?
Sí.
Y esto lo hemos podido hacer porque hemos alcanzado un acuerdo de colaboración con la Fundación Piel Sana, de la Academia Española de Dermatología y Venereología, y nos han permitido, digamos que conseguir un sueño, porque cuando yo llegué el año pasado a la feria, el proyecto Sombra, que así se llamaba, estaba en un cajón, hacía tiempo que se estaba intentando.
Uh-huh.
Por lo demás, hemos cambiado el recorrido en la parte central de la feria, hemos incorporado casetas que se abren a los dos lados. La idea es que el equipo de la feria trabaja durante 11 meses y un poquito más, para en 17 días darlo todo.
Claro.
Y en 17 días, además, hay que probar. Método científico, prueba-error. Así que lo que estamos intentando es introducir las novedades en dosis pequeñas o razonables, en la idea de que si funciona, perseveraremos en ello, y si no funciona, corregiremos el tiro. Estas casetas con apertura a los dos lados, en una disposición especial, todo eso debe permitirnos recorrer la feria de otra manera y acoger mejor a la gente que nos visita. Y el último cambio es que prescindimos del país invitado. Eso no quiere decir que no tengamos países invitados.
Ajá.
Está la Comisión Europea, es decir, los países de la Unión tienen un pabellón. Hay colaboración con instituciones y entidades iberoamericanas y, por lo tanto, hay países iberoamericanas trabajando aquí. Está Andorra, que tiene un stand propio, y todos ellos son países invitados de la feria, pero lo que vertebra la feria es la ciencia. Y la etiqueta que hemos elegido es: la ciencia ilumina la feria. El año que viene puede iluminar la feria un país, una ciudad,
exacto,
una generación de escritores, lo que consideremos oportuno en cada caso.
Oye, y lo bueno que se mantiene siempre es que además, esto en el mundo de la lectura y en un libro cabe todo, o sea, caben todos, grandes, pequeños, medianos, géneros. Fíjate, recibía yo una nota de prensa hoy de una influencer, Noemí Navarro, que va a firmar El arte de no encajar allí, que bueno, habla del trastorno del espectro autista, ¿no? Porque su hijo es, y digo, claro, es que desde la ficción más sonada y más llamativa hasta casi un libro, como digo yo, biográfico, documental, que ayude a otras personas, quiero decir que al final cabe en todo tipo de géneros, cabe todo en la Feria del Libro. Y tanto cabe que, fíjate, hasta cabe Emilio del Río, que está deseando saludarte. Emilio, te recuperamos, ¿qué tal?
Sí, oye, hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, adjunto?
Encantado,
¿cómo estás?
De saludarte. Bienvenida a la tertulia.
Personal, ya me lo perdonarás.
Bienvenida a la tertulia entre una fuente y un río. Estábamos hablando antes de que entraras de que la otra parte de la tertulia, bueno, una de las partes de la tertulia, Fernando Rodríguez La Fuente, está sin cobertura. Y justo yo, en ese momento, no sé qué ha pasado, me he quedado...
Que te has aislado también, bueno, te la has tomado a pecho, Emilio.
Ya te digo, me he solidarizado, ¿no? En fin, bueno, que haga
que
frío,
no
lluvia
solamente...
o calor, bueno, frío no va a hacer, ahí va a estar no solamente todo Madrid, sino muchísimos visitantes que tenemos de forma expresa para la Feria del Libro, ¿eh?
Sí,
y...
pues déjame, ya que está Emilio en este espacio,
claro,
entre Río y La Fuente, permíteme que le agradezca públicamente lo que está haciendo por la feria. Porque la broma del adjunto me la gasta él a mí cada vez.
Ahí he estado montando casetas toda la semana,
sí,
esto
sí,
no lo
sí.
sabe nadie.
Pero es verdad que la feria, que es un evento grande, necesita de la complicidad de mucha gente. Y sobre todo necesita de la complicidad de la administración municipal. Y en ese sentido Emilio es un aliado seguro. Y luego además viene a la feria y en ocasiones se disfraza de romano. Y este año Fernando Rodríguez Lafuente vendrá también un día para un acto, porque la revista de Occidente que él dirige cumple 100 años. Este año es un año de centenarios y otros aniversarios elevados.
Sí, sí, sí.
Cumple 100 años y organizan un acto en la feria, en una feria que aunque celebra su 82ª edición, alcanza 90 años, que es una edad ya, para tenernos muy en cuenta.
Oye, perdón, un segundo. Es que me encanta que utilicemos, que utilices los ordinales. O sea, 82ª... ¿cuál? 82ª edición.
Segunda
edición.
Debo decir que tenemos,
o sea,
una
ya
señora...
está bien, perdona, ya está bien de decir, como dice tanta gente, la 82. No, 82ª. Bravo, qué gran reivindicación de la lengua española eso.
Para eso los tenemos.
Eva, solo por recordar que sé que hoy creo que eres de las mujeres más buscadas que hay en el territorio español para entrevista, para unos minutitos. Mañana comienza. ¿Hasta cuándo?
Mañana arranca la feria a las 10:30 de la mañana. Estaremos en marcha hasta el 11 de junio. Cerraremos las puertas a las 9 de la noche de ese domingo, el 11 de junio.
Y un minuto te tengo que pedir. ¿Qué tal la visita hoy al hospital para llevar la lectura a los niños?
Ha sido una belleza. En el hospital trabaja en comunicación una vieja amiga, Remedios Villa,
¿sí?
Y cuando hablé con ella, además de que la feria colabora con el hospital desde hace mucho tiempo, se nos ocurrió que estando tan cerquita del Retiro, lo más natural era que el día anterior a la inauguración oficial nos fuéramos al Hospital del Niño Jesús a inaugurar la feria con los niños que están allí, para quienes la lectura y los libros son mucho más que un mero entretenimiento.
Exacto.
Y ha sido un disfrute tremendo porque además había libros para ellos y no quieras saber con qué avidez los leían y los cogían y de verdad que emociona. Yo me han dado las gracias por ir en nombre de la feria. Yo no tengo más que agradecimiento hacia el Hospital del Niño Jesús por su trabajo de siempre y por la recepción de hoy.
¿Cuánto nos enseñan los libros y cuánto nos enseñan los niños? Eva Arue, directora de la Feria del Libro, muchas gracias y mucho ánimo con la Feria del Libro,
no te
que está a punto de comenzar.
No te mojes con tanto colaborador acuático. Buenas noches.
Buenas noches, Eva, gracias.
Vemos. Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Emilio, hasta mañana.
Hasta mañana.
Emilio, contigo voy en un minuto. En un minutito espérame y ahora enseguida ya abordamos otros asuntos. Seguimos con literatura y también con música.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Despedimos el mes de mayo con otra matinal increíble en Madrid al Tanto. Contando todo lo que pasa en todos los campos de la Comunidad de Madrid. La pasión, la emoción, los goles y además arranca el playoff por el título de Liga para el Real Madrid de baloncesto, el flamante campeón de Europa. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el censo de residentes ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player. Emilio del Río y Rodríguez La Fuente. Entre una fuente y un río.
The Queen of the Rock. Emilio del Río, teníamos que mencionar a Tina Turner, ¿no?
Bueno, cómo no. O sea, es una de las grandes, ¿no?
Qué puesta en escena,
es,
¿eh?
Es un icono musical que va más allá de la música.
Sí,
o sea,
sí.
No hace falta que vaya más allá de la música, pero es que realmente va más allá de la música. Su historia personal, ¿no? Su valentía, el superar las situaciones terribles, ¿no? Que pasó en vida. Y luego, en fin, su música nos ha acompañado. Es la banda sonora de una generación, ¿no?
Yo creo que todos tenemos una canción en mente que nos retrotrae a algún momento de nuestras vidas, una canción de Tina Turner. Y yo creo que siempre es por la energía y la fuerza que tienen. Es que hasta las baladas tienen energía. Es impresionante.
Sí,
¿es verdad?
Sí, es verdad. Sí, es imparable. Mujer imparable.
Yo me acuerdo siempre del videoclip este con el caballo, ¿eh? Que enfocaban las piernas de ella caminando poco a poco y luego el caballo haciendo lo propio. Y eso, claro, coger un caballo, que luego además se pone en modo rampante y demás, dices, es que esa es la fuerza que tenía esta mujer en el escenario y fuera de él, porque como bien dices, hay que mencionarlo por encima, pero es un ejemplo de superación también en el caso de violencia machista y de género, que la sufrió, vaya si la sufrió.
Sufrió de qué manera, sí.
De muy mala manera y con mandíbulas rotas saltó al escenario. O sea, es impresionante lo que ha superado esta mujer, y para ella, oye, el tributo hoy entre una fuente y un río.
¿Cómo no
para
poner hoy a Tina Turner? Es una, claro, época, es una era, es una era.
Además que esta canción es The Best, el mejor, ¿eh? Ella se lo canta, sí, ¿no? a un amante, tú simplemente eres el mejor y yo creo que simplemente la mejor era ella. Nueve y media de la noche, Emilio del Río. En unos minutos seguramente te interrumpa casi a capón, como se suele decir de manera informal, para ir con la entrevista a la presidenta regional y candidata por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Pero eso no puede ocurrir hoy sin que nos digas algo del libro del que quieres hablar hoy. Cuéntanos.
Bueno, ¿cómo no? El libro tiene que ver con la actualidad de esta semana y es con el merecidísimo premio Princesa de Asturias a uno de los grandes escritores de la literatura actual, a uno de los grandes escritores de finales del 20 y de comienzos del 21, a un escritor del que cada año, cuando no le dan el Nobel, lo tuiteo. O sea, no lo digo ahora, lo vengo diciendo desde hace años. El merecidísimo premio Princesa de Asturias al japonés Haruki Murakami. O sea, me parece uno de los grandes, ¿no? Me parece uno de los grandes de nuestra época.
¿Por qué no se la ha llevado antes, Emilio? Porque esta gente siempre que está en el puedo candidato, lista de nominados, ¿por qué ahora? Porque no creo que ahora haya salido su mejor obra, ¿o sí?
Pues fíjate, no le pasa como a Paul Auster. Estaba pensando a Auster, ¿no? Otro de los grandes y los, sí, que merece el Nobel, ¿no? Y que además los dos representan una época. O sea, porque la literatura es la esencia de una época. O sea, conocemos el pensamiento de las generaciones humanas por el arte, en fin, y por la literatura. Entonces yo creo que representan perfectamente nuestra era, ¿no? Y, o sea, no solamente por la técnica, por la forma de narrar, porque millones de lectores en todo el mundo, y en España ha sido un fenómeno editorial, nos hemos identificado, o sea, nos ha gustado tanto Murakami, leemos a Murakami, yo en mi caso con devoción, Bueno, porque va más allá de contar una historia que las cuenta de una forma absolutamente genial y que engancha, ¿no? Y maravillosa, porque te identificas ahí, ¿no? Con lo que él está trasladando. ¿Por qué no antes? No lo sé, más vale tarde que nunca, ¿no?
Claro, es que fíjate, navegas un poco en su literatura y tú no has escogido uno de los libros más actuales de él. De hecho, te has ido a los 80.
Bueno, no, es verdad. Mira, así como con Auster, que es lo que iba a decir, así como con Auster, lo último de... A mí me gusta Auster hasta el mal Auster, me gusta.
Sí,
me pasa
sí.
Como con Woody Allen. O sea, hasta las malas películas me gustan. Pero así como Auster, lo último que ha hecho, es verdad, que en fin, pues no es de lo mejor... Pero Murakami no ha ido a menos, se mantiene. Lo que pasa es que yo creo que el boom inicial editorial de Murakami pues se ha estabilizado ya, pero claro, es que es muy difícil, ¿no? Digamos, superar eso, ¿no?
De hecho, traído, es muy difícil,
es verdad,
ya mantenerse.
Una de las primeras, ¿no?
Claro.
Sí, Tokyo Blues, que es de él. Tengo aquí el libro, está editado en Tusquets. Bueno, ya entonces tenía unas cuantas editadas. Esta es el libro de... Está editado en el 87.
Sí.
Y la primera edición que tengo yo aquí es de junio del 95. La traducción es de junio del 95. Por cierto, fíjate, tengo la edición en japonés porque soy tan fan de Murakami que un amigo que trabajaba en una empresa de café que es propiedad de una multinacional japonesa me ha ido trayendo las obras de Murakami en japonés. No sé japonés, ¿eh?
Te iba a preguntar justo, digo, vamos, que es pura devoción por tenerlo, es pura devoción y fanatismo de tenerlo,
sí,
también
total,
en japonés.
Sí, sí, total. Pero de la misma forma que Borges escribió que él había estudiado alemán para leer a Schopenhauer,
sí,
pues yo estudiaré en algún momento japonés para leer en versión original a Murakami, ¿no? Bueno, Tokyo Blues, esta novela del 87,
sí,
es una novela... De nostalgia, digamos, de esa literatura de nostalgia. Habla sobre la pérdida, sobre la sexualidad. Está narrada por su protagonista, Toru Watanabe, uh-huh, y evoca en la novela el tiempo en el que él residía en Tokio durante su primer año como estudiante universitario. Y, bueno, a partir de ahí, el lector ve la relación con dos mujeres muy distintas, ¿no? Naoko y la otra Midori, la
acción se desarrolla
en Tokio,
uh-huh,
sí, de finales de los 60, que es un momento histórico, no solamente en Japón, ¿no?, sino, en fin, en todo el mundo, ¿no?, las protestas contra el orden establecido, el 68, en fin, la canción de Woody Allen, ¿no?, los tiempos están cambiando, aunque él dice que no lo hizo por una cuestión social, ¿no?, sino que para él era una cuestión más filosófica. Entonces, la acción, como pasa, por ejemplo, en las obras de Kundera también, a este no sé si... Tendría que repasar, ¿no? Si le hemos dado el premio... Yo creo que España no le ha dado el premio Princesa de Asturias. Y últimamente ya no escribe, además, ya está muy mayor, ¿no? Bueno, Delibes escribió con 80 años, me parece, esa obra maestra que es El hereje. Pero bueno, de la misma forma que Kundera utiliza una historia o varias historias que se entrelazan, como pasa en el caso de Murakami, para explicar una época, también en Murakami, esta historia, que se cruza con otras historias del protagonista de Toru Watanabe, se sirven para explicar una época, ¿no? Esta de los años 60, y el telón de fondo en el que la novela se desarrolla, describe ese movimiento estudiantil. Murakami es muy crítico, ¿no?, con ese movimiento estudiantil. Bueno, ya Pasolini, militante del Partido Comunista Italiano, decía que él en ese movimiento estudiantil no estaba con los estudiantes burgueses, sino con los policías, que eran los hijos de los obreros, ¿no? En fin, y ha sido Tokyo Blues, pues es una de las grandes obras, ¿no?, de Murakami. No es simplemente una historia fantástica de amor, ¿no? Es mucho más, ¿no?
¿Cuál es el momento de Tokyo Blues para ti, álgido, cumbre de la obra que dices, imposible quitarme esto de la cabeza, Jesús?
Sí, hay una frase que la recuerdo desde entonces. Hay un momento en un diálogo en el que están hablando de la revolución, tal, ¿no? Cita, por cierto, a Pasolini, ahí Murakami, y dice, porque ¿qué es la revolución? No es solo cambiar el nombre del ayuntamiento, y dice el personaje, yo no creo en la revolución, yo solo creo en el amor. No están Fernando y Félix para acusarme de ser un romántico irredento, pero es que me parece absolutamente
maravillosa.
Hombre, es que el amor además ha sido inicio y a veces final. Y a veces final de muchas revoluciones.
¿Te gustó la novela también?
¿Qué no? ¿Esta novela?
Sí.
No he tenido oportunidad yo de leerlo. No he tenido oportunidad.
Fíjate, si he leído a Murakami. En la orilla, sí. Que, bueno, tengo, como te digo, todo Murakami. Kafka en la orilla y Tokyo Blues. Pero Tokyo Blues es, como dice nuestro líder Félix, no es esa obra que te marcó. Es que fue el primer Murakami que leí, además, ¿no? Y me fascinó completamente. Y quien no se haya acercado a Murakami, pues que lo lea, que aproveche el premio que le han dado, que le hemos dado a este país merecidísimamente para acercarse a uno de los grandes escritores de nuestra era.
Yo, de hecho, en algo tan atrás no me he asomado y recuerdo que Hombres sin Mujeres, que no me disgustó, la verdad, pero siempre me dijeron, no es el mejor Murakami. Y digo, ¿y quién es el mejor Murakami? Y la contestación fue algo así como, no hay mal Murakami, que es más o menos lo que me has dicho tú, se ha mantenido siempre. Lo cual es difícil, lo cual es complicado. Me parece muy complicado mantenerse ahí en lo más alto. Y oye, mira, decías justo, lo he buscado por curiosidad porque digo, es verdad, a mí me suena, pero no. Hablabas de Kundera. Manuel Carrer, en 2021, arrebató el premio Princesa de Asturias a consagrados como Kundera y Murakami. Así que fíjate, Murakami ahora 2 años después sí lo ha recibido, pero Kundera de momento, por lo que yo veo por aquí, no. Estos son literatos consagrados, pero también tenemos cantantes consagrados. Hoy tú has traído uno, Emilio.
Bueno, he traído uno porque que tiene que ver con Murakami, porque la música, bueno, fíjate, el título de Tokyo Blues, ¿no? Ya lo dice todo. La música es fundamental en la obra de Murakami. Él tiene incluso obras, novelas relacionadas con la música. Hay una de las cosas que más me gustan de Murakami también es de que hablamos cuando hablamos de correr, que es un libro que no tiene que ver con correr, que ahora está muy de moda. Yo corro cuando no corría nadie y era de frikis.
Sí, sí.
Y además en este programa también Fernando es gran corredor, ¿no?
Y ahora es trendy.
Bueno,
sí,
y tú también. Y es una obra sobre la vida, ¿no? Él está contando la carrera que hace en Grecia y tal. Bueno, y la música está muy presente en su obra. Él tiene en toda su obra literaria. Él tiene obras sobre música. Él tenía inicialmente una tienda de discos de vinilo. Es un amante y coleccionista, además de discos de vinilo. Hace poco ha habido en Conde Duque una exposición de discos de vinilo de la fantástica colección de Julián Ruiz, que ha sido espectacular. Por cierto, vamos, un montón de visitas, ¿no? Entonces, la música está muy presente en la obra de Murakami. Él viene a reivindicar, además, el papel de la música como una de las cosas que le da sentido a la vida. Y he elegido una de las canciones que más le gusta a Murakami. Él, en su lista, además, de canciones preferidas, la tiene, yo creo que está en la segunda o la primera, en la versión de Ella Fitzgerald. Pero nosotros la vamos a escuchar en otra versión, con permiso de Murakami, de alguien que me encanta, que es Rod Stewart.
Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came. You saw.
Hombre, sí, Fitzgerald seguro que lo canta excepcionalmente bien. También Michael Bublé creo que cantó esta canción.
Bueno, es que es una canción que, bueno, la canción es comienzos del 20, 1930 y algo, ¿eh?
Sí, o sea,
es de la década
sí.
De los 30.
Sí, fácil, sí, sí.
Sí, sí, y la han cantado Nat King Cole, Bing Crosby.
Eso es.
Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Frank Sinatra, como bien decías, Michael Bublé, Brian Ferry, que tiene un álbum además titulado así, ¿no? These Foolish Things, ¿no?
Eso es.
Estas pequeñas
cosas que básicamente a lo que se refiere...
Cosas tontas, ¿no?
Esas cosas tontas, perdona.
Tontas,
que de lo que habla Rod Stewart básicamente es de que le dejen libre.
Recuérdame de ti, ¿no?
Eso es, de que le dejen libre.
Nunca me liberarás.
De que le dejen libre.
Los lazos que nos ataron siguen a nuestro alrededor. Bueno,
pues hablando de liberar, Emilio del Río, te libero ya de todo de ver con las ondas porque nos están pidiendo paso para la entrevista a Isabel Díaz Ayuso. Con These Foolish Things nos despedimos. Emilio del Río, entre una fuente y un río, gracias.
Gracias.
A las 9:41 minutos se quedan con la entrevista a la candidata por el Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.